y busca perdonarse a sí mismo y salirse del rol de víctima para siempre. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de desarrollo personal y autoayuda, Querer es Poder. Hoy hablamos del perdón. El proyecto de vida de una persona está orientado a la felicidad y hay diversos obstáculos. Uno importante es la no aceptación de la realidad y la resistencia a perdonar las ofensas. Y eso nos mantiene en un sentimiento de culpa propia y ajena. Cada persona tiene un umbral diferente en su manera de perdonar. Hay agravios que se pasan por alto, que simplemente no nos damos ni siquiera por aludidas. Pero esos mismos agravios pueden herir profundamente a otras personas. Y así es el ser humano. Y por eso debemos cuidar a los que amamos, con los que laboramos o interactuamos en el diario vivir. Y por eso no debemos sobrepasar ciertos límites. Decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pensar entonces en la susceptibilidad del otro es una buena forma y práctica de demostrar amor y de respetarlo también, porque la falta de respeto no es amor, sino todo lo contrario, y eso debe quedar muy claro. Entonces, no hemos nacido para cambiar a nuestros seres queridos, en todo caso, hemos nacido para ayudarlos, quién sabe, y en el medio de un impasse, lo único que debemos hacer es facilitarles el ver las cosas desde otras perspectivas, para que salga de la cerrazón. Pero el tema de la susceptibilidad y del umbral ofensivo es algo que siempre debemos respetar. Si sabemos que tenemos un hijo que es muy susceptible y fácilmente se agravia, entonces no debemos hacerle bromas, jugar con sus emociones, nada de eso. Hay que respetar. Eso es una medida de respeto. Hay otro que es muy sarcástico, le encanta la ironía, el humor negro. Bueno, nos podemos meter con ese un poquito más y divertirnos si ambos nos estamos riendo. Pero los padres debemos respetar a nuestros hijos y los límites que ellos imponen no deber vulnerarlos. Yo por mi profesión estoy acostumbrada a oír confesiones, a oír secretos y estoy entrenada a ver signos del sistema vegetativo cuando una persona calla. Y a esto me refiero con cuando se pone pálido, cuando se le ponen las orejitas rojas, cuando de pronto se le empieza a mover los deditos de una mano o con la cabeza dice que no mientras está callado, etc. Para mí es más fácil perdonar porque sé lo que la falta de perdón hace en el ser humano. La falta de perdón sostenida en el tiempo. Lo veo todo el tiempo en mis queridos pacientes de 60, 70, 80 y hasta 90 años. Porque toda falta de perdón hacia otro es siempre en el fondo una falta de perdón hacia uno mismo. Porque siempre es más fácil culpar que perdonar. Siempre es más fácil culpar a otro que perdonarse. Entiendo que es difícil olvidar las ofensas y los agravios. Claro que sí, somos seres humanos. Sobre todo de las personas que amamos. Si una persona que tenemos cerca, a la que le hemos dado entrada a nuestro corazón, es la que nos ha causado un agravio, pues es duro. Y más duro mientras más cerca. En eso nos asiste un refrán popular que dice, perdono, pero no olvido. Pero solo nos asiste si está bien entendido. Y esto nos lleva a la proverbial pregunta, ¿se puede perdonar? Y la respuesta es, hay que perdonar. Pero no es aconsejable olvidar. El olvido significa ceguera y significa no aprender de los acontecimientos sufridos en el pasado. Además, no hay olvido. En cualquier caso, habrá represión, negación o cualquier otra cosa. Estos son mecanismos de defensa para no lidiar con la realidad. Y el problema es que si estamos estructurados en la negación y siempre acudimos a los mismos mecanismos de defensa, esto es la represión o la negación, entonces vamos a crearnos eventualmente o una amnesia o una demencia. Y ninguna de las dos cosas son interesantes, no nos interesa. Así que el refrán, perdono, pero no olvido, no debería interpretarse como una declaración de guerra, sino como un reconocimiento de que no es necesaria una demencia para que uno elimine de su vida el pasado que lo corroe, ni tampoco un episodio de amnesia que lo fuerce a uno a una paz mental por desconexión, sino que se haga el trabajo de limpiar y armonizar las emociones para que podamos recordar todos aquellos episodios dolorosos de nuestra vida sin que nos cause ningún sufrimiento. Eso es interesante. Hoy día yo creo que sí puedo contar, y de hecho a veces lo hago. No siempre es aconsejable uno contarle a un cliente cosas de su experiencia, pero a veces tiene cierto valor cuando la persona puede mirarse en uno y ver que hay un futuro después de una experiencia determinada. Y para mí ha sido muy interesante porque me doy cuenta cómo con el paso del tiempo, pues cada vez más puedo recuperar el valor de la lección aprendida o el propósito de la experiencia vivida, porque veo cómo le sirve a una persona, cómo le ilumina la vida. Mientras en otro momento a mí se me hacía un nudo en la garganta y lloraba y no podía ni siquiera articular la palabra. Entonces quiere decir que ha habido sanación. La sanación no es que se cambia el pasado, porque el pasado ya no se puede cambiar, pero sí se puede resignificar. Y eso es muy, muy importante. La vida nos pone donde nos corresponde. Pero lo interesante no es que la vida nos ponga donde nos corresponde, sino que nosotros mismos podamos ir haciendo el trabajo de lavar y deslavar todas esas memorias emocionales para que las emociones desarmonizadas puedan seguir su camino y nosotros podamos quedarnos simplemente con la experiencia. Porque tendemos a exagerar o incluso a distorsionar las cosas. Entonces hay que liberar. Y al liberar, uno se libera. ¿Sí? Y ese liberarse es el perdón. ¿Pero de qué depende perdonar? Bueno, primeramente, de la gravedad del agravio. Es más fácil perdonar un insulto que un golpe, o un acoso que una violación, un robo que un asalto. Una mentira más fácil de perdonar que una traición. Lo importante es tener claro que el resistirse a soltar un agravio solo lo mantiene esclavo a uno, atado con una cadena de la falta de perdón, manteniendo en la conciencia el daño para que no se me olvide por qué lo odio. Y lo único que voy a lograr es que se ensucie mi centro creativo y mantenga el agravio como factor de atracción. Y así entonces la vida solamente me va a traer más para odiar y más para resentir en vez de la felicidad que quiero y merezco. Entonces el resentimiento, míralo de esta forma, es como enviar un fax. El documento no desaparece de mí porque se lo envié a alguien. Al otro solo le llega una copia. Se llama un fax porque es un facsímil lo que la otra persona recibe. Puede ignorarlo, puede arrugarlo y echarlo a la papelera. Si no hay papel, no lo recibe. Y si no está disponible, pues tampoco lo ve y no acusa recibo. Pero en cualquier caso, el original, una vez copiado, vuelve a mis manos porque es mío, porque yo lo generé o porque yo lo envié. Se queda conmigo. El original nunca me abandona, a menos que yo decida botarlo a la basura. Ya lo dijo William Shakespeare, la ira es un veneno que uno se toma esperando que muera otro. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mazzesta, tu servidora, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es el perdón. A este punto del programa, te doy las direcciones para que te comuniques con nosotros. Querer es Poder, Martí, @gmail.com. o al PO Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. Bueno, Max Scheler cataloga el resentimiento como una autointoxicación psíquica, un envenenamiento de nuestro interior que depende solamente de nosotros mismos. ¿Qué es entonces lo que requiere perdón? Cualquier respuesta emocional mantenida en el tiempo sobre una agresión percibida como real, diríamos, oh, fue muy real. Bien, de cualquier manera, uno tiene que liberarse. Esta respuesta consiste en un sentirse dolido y no olvidar. Ahí están los criterios. Sentirse dolido y no olvidar. ¿Qué tal si nos sentimos menos dolidos por las cosas y olvidamos más rápido? Sentirse dolido y no olvidar son los criterios. Pero observa que lo esencial no es la ofensa, sino la respuesta. ¿Y cuáles son las consecuencias del perdón? Liberación. Liberación y liberación. Porque no se trata de justificar o validar las malas acciones de un otro, sino de no recondenarte tu existencia por lo que otro decidió decir o hacer, o por lo que el otro pudo, por sus programas inconscientes, decir o hacer. Entonces las consecuencias son salud mental y crecimiento personal. Hablemos de Ignacio Iturbe. Él escribió El resentimiento emocional, cómo instaurar una cultura del perdón. Dice y cito, es imposible ser feliz si no perdonamos a los demás y también si no nos perdonamos a nosotros mismos. Es una condición necesaria para tener amigos, querer a los demás y vivir una vida psicológicamente sana, porque sin el perdón se instalaría en nosotros el resentimiento, una enfermedad del alma y uno de los principales escollos para la felicidad. Y da unos consejos para decir adiós al resentimiento emocional. Escuchemos. Número uno, hay que aprender a ponerse en el lugar del otro antes de juzgar sus acciones. Casi todas las actitudes y conductas humanas tienen una explicación. Dos, si hemos sido agredidos, el problema es del agresor, porque es quien ha actuado mal, pero hemos de estar abiertos al perdón y aún más, atenderle la mano porque necesita ayuda y posiblemente nuestra ayuda. Esa es grande. Tres, tener claro que nadie puede hacerme daño si yo no quiero. Está en mis manos levantar una barrera ante las ofensas de un otro. Cuatro, nadie es perfecto y errar es de humanos. A veces los problemas surgen de buscar una perfección exagerada en los demás cuando todos somos falibles. Repito, esto lo escribió Ignacio Iturbe en El resentimiento emocional, cómo instaurar una cultura del perdón. Entonces, para que la sociedad sea más habitable, humana y menos endurecida, es preciso que se instaure eso que él llama cultura del perdón. Esto significa que el perdón sea una práctica frecuente y no una práctica excepcional. Pero como decíamos al principio del programa, el perdón entendido como un negarse a guardar resentimiento por las ofensas y también como capacidad para querer y saber disculpar a otro en sus actitudes y comportamientos. Es preciso estar dispuesto a ver lo mejor del corazón del otro y llegar a poder decirle, sé que tú no eres así, sé que eres mucho mejor que lo que estás actuando en este momento y yo te perdono. Aunque no siempre sea necesario o bueno decir las palabras, es preciso pensarlas, sentirlas para poder soltar inmediatamente y no quedarse uno con el agravio y con el resentimiento, que quiere decir volver a sentir eso cada vez que lo pongo nuevamente en mi conciencia. Así que lo mejor es soltar inmediatamente y querer lo mejor para quien nos ha ofendido, pensar que se ha equivocado. Ya, listo. Ponerlo en este cajón. Para evitarlo, entonces hay que aprender a perdonar al prójimo, pero como hemos venido diciendo a lo largo del programa, sobre todo a uno mismo, y a habituarse a hacerlo. Cualquier excusa es buena, desde el agravio más pequeñito hasta el más grande. Eso es lo que es llegar a adquirir la cultura del perdón para cada uno de nosotros. No estamos hablando a nivel de la sociedad. El ser humano tiene dimensiones instintivas, afectivas, racionales y espirituales. Todas esas dimensiones es lo que hacen el todo, la totalidad de un ser humano. Entonces el perdón pertenece al área racional porque no solamente es un acto de amor, es un acto de la voluntad, es un querer. Querer es poder. Así que cuando tú decides que vas a soltar el resentimiento porque quieres ser feliz y en muchas oportunidades ocupa el mismo espacio. Y si te fijas, el resentimiento es como un montón de energía que pones delante tuyo para bloquearte tú mismo los caminos. Y cuando decides soltar ese resentimiento a través de lo que llamamos perdón, si quieres llámale otra cosa diferente, porque no necesariamente el perdón tiene una connotación religiosa o de cualquier tipo, ¿no? Simplemente por usar una palabra. Usa liberación, lo que tú quieras. Pero el caso es que ese montón de energía que tienes bloqueándote tu camino, la pones de un lado o la envías en la dirección de lo que tú sí quieres, porque hasta ahora la has estado usando para mantenerla en la dirección de lo que no quieres, la levantas y la diriges hacia tus metas y tus sueños y entonces, solo entonces. Al liberar ese resentir, es que puedes empezar a experimentar el flujo de la vida, la abundancia de cosas buenas que tienes para agradecer y para poder permitirte la felicidad, experimentar esa sensación de apertura y de bienestar que solo viene con la práctica del perdón, porque el perdón produce paz interior y la paz interior es imprescindible para seguir caminando, por decirlo menos, con eficacia en pos de cualquiera que sea el proyecto de vida que tú te hayas trazado. Y si no te has trazado ninguno, pues entonces entiende que más rápido todavía tienes que deshacerte de ese bloque de resentimiento, establecerte un proyecto de vida. Y usar esa energía para encaminarte hacia allí. Entonces hay faltas que puedes y debes perdonar. Solo si perdonas al otro y a ti mismo, entonces te haces accesible al perdón y merecedor del perdón. Porque el perdón tiene dos vías. Por ejemplo, en el caso de las personas que juzgan a sus padres por lo que hicieron y por lo que no hicieron, en muchas oportunidades no se dan cuenta que ellos mismos están siendo malos padres, entre comillas, para sus propios hijos por estar enganchados todavía en lo que papá y mamá hicieron o dejaron de hacer. ¿Y tus hijos qué? Ellos no son plantas que crecen porque le echas agua y los pones un poquito al sol. Ellos también están esperando por ti, que tú acabes de hacerte disponible para ellos. Pero no, no puedes, porque todavía estás enganchado en tu victimismo. Entonces, el ser humano tiene dimensiones instintivas, afectivas, racionales y espirituales. Decíamos que el perdón es un acto de la voluntad, pero también es el mayor acto de amor. Así que si yo todavía estoy en el agravio de lo que mis padres hicieron o no hicieron, entonces se lo debo a mis hijos liberarme. Y me lo debo a mí misma, porque estoy manteniendo mi vida en pausa, esperando qué. ¿Esperando qué? La práctica del perdón produce paz interior y necesito la paz para caminar mi camino. Solo si perdonas al otro y a ti mismo te haces accesible al perdón y merecedor del perdón. Porque nos encanta y nos es muy fácil juzgar a otro, pero nosotros también hemos cometido muchísimos errores. El perdonar te abre al amor, que a su vez es la clave de la felicidad. Es importante también no dejar nada dentro que pueda resolverse inmediatamente. El perdón es más fácil cuando no hay un cúmulo de circunstancias en tu memoria, tanto mental como emocional, porque una cosa es la mente, pero otra cosa son las miríadas de células que son las que guardan las memorias emocionales. Entonces, los pequeños agravios y las pequeñas ofensas tienen que ser inmediatamente solventadas, pero una cuestión práctica. Y el ser humano no olvida. Tiene una buena memoria emocional y cuando llega el temible momento de una ofensa en mayor grado, si hay pequeñas que no se han resuelto, entonces es más difícil la solución, porque entonces ya estamos, como decimos, vamos requintados. Una magnífica fórmula. Una magnífica fórmula para conseguir perdonar sin rencor es primero perdonarse uno. La razón por la que muchas oportunidades nos cuesta tanto perdonar es porque a quien primeramente no perdonamos es a nosotros mismos. Y lo que hacemos es proyectar nuestra culpa en el otro sin darnos cuenta. La aceptación es un paso indispensable para que la superación de un agravio sea posible. Y sin perdón a los demás y a uno mismo, no puede darse la aceptación. Esto es. Sin perdón se instaura el resentimiento y con el resentimiento entonces la evolución queda detenida y no se produce la superación personal. Tú no quieres vivir ese paradigma. Así que hora de recurso. Muchos de ustedes conocen este ejercicio, se llama el ejercicio de la silla vacía. Así que vas a colocar una silla frente a donde tú estés, sentado o de pie. Y en esa silla vacía te vas a imaginar que está sentado o sentada la persona con la que tienes algún asunto pendiente. Luego, este paso es importante y no te lo saltes. Pídele permiso al alma de la persona para que acepte tu deseo de cerrar el capítulo entre ustedes dos. En paz y para el mayor bien de todos los involucrados, porque no son ustedes dos nada más los de la bronca. Ahora, visualízate hablando con la persona. Dile todo lo que te hizo y todo lo que esto te causó en tu vida. Y después, cuéntale todo lo que hiciste para ponerte en esta situación desde tu alma. Y dile que quieres cerrar ese proceso, que tú necesitas liberarte y dejar todo eso que pasó detrás, porque es hora de seguir adelante. Tú no quieres seguir más atado a esa persona, no quieres que esa persona siga atada a ti. Así que te vas a visualizar a ti y a esa persona unidos por un cordón umbilical, porque cuando hay resentimiento, es de amargura que nos estamos retroalimentando y la amargura es un veneno. Entonces, cuando estés listo, estés lista, corta el cordón que los mantiene enganchados y observa cómo cada uno absorbe su parte del cordón a nivel del ombligo. Ahora, date cuenta cómo después de esa absorción queda una pequeñita cicatriz y pide a la presencia del bien en quien tú creas que sane las heridas en cada uno de ustedes para que no quede ni rastro de esa situación. Cuando ya tengas tu ombliguito cicatrizado y seas por fin tu propia persona, entonces le das las gracias por el apoyo recibido y regresa tú aquí ahora desde la liberación y el perdón. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y te pido que nos escribas P.O. Box, P.O.B.O.X, 521868, Miami, Florida 33152, USA, o quereresподermarti@gmail.com. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad. Y atrévete a manifestar tu potencial porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.